Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Seguidamente las informaciones. Cubanos varados cerca del punto fronterizo La Miel entre Colombia y Panamá tienen la esperanza de que el gobierno panameño les permita pasar por su frontera. Damaso Rodríguez nos informa.
Unos 300 inmigrantes ilegales cubanos se encuentran varados en el Camino de la Gata Negra, en Sanzurro, a unos 100 metros del punto fronterizo panameño de La Miel, con las esperanzas de que se les permita continuar su camino hacia los Estados Unidos. Pero hasta ahora, la suerte no parece acompañar a este grupo de cubanos, señaló el periodista independiente Werner Cruz Álvarez.
Bueno, la situación que tenemos en este momento, que estamos aquí en el medio de la selva, expuesto a cualquier animal que nos pueda asaltar, morder. Habemos aquí unos 14 niños, una mujer embarazada que está hasta con dolores de parto. Hay 300 personas en este momento y 200 más que están ahí abajo que posiblemente mañana suban.
Según Álvarez, otro grupo de 300 cubanos logró cruzar a La Miel más temprano, pero la vigilancia fue redoblada más tarde.
A 100 metros de la frontera estamos aquí para bajar a La Miel y no nos dejan pasar. Es una orden que tienen los guardias aquí de Senafrón. Están armados ahí, tienen hasta ametralladoras para acá. No ha habido problema ninguno, gracias a Dios, pero ahí están ellos armados. Es una frontera.
De acuerdo a la versión de Werner Cruz Álvarez, los últimos cubanos en la localidad de Turbo, Colombia, están en camino a Sanzurro. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
La cifra de jóvenes cubanas que se someten a un aborto siguen siendo alarmantes. Especialistas como el ginecólogo Juan Vázquez Cabrera llaman la atención sobre un posible daño físico y un seguro daño psicológico. Hablemos pres. Lo entrevistó en La Habana para Martí Noticias.
Son múltiples las causas que originan el embarazo en la adolescencia. La falta de protección y la temprana edad en el comienzo de las relaciones están entre los primeros factores.
Tuve mi primera relación con 15 años de edad.
A los 17 años.
A los 15.
Los 15 años.
El aborto como medida anticonceptiva se ha convertido en lo cotidiano dentro del comportamiento de muchos adolescentes y jóvenes en Cuba. Los riesgos de acarrear problemas de salud por complicaciones son elevados, según explican los especialistas.
La interrupción, el aborto, no es un método anticonceptivo y sí crea daño orgánico a la madre, a la mujer, esa joven, y daño psicológico. Siempre hay un estado de frustración, de negarse en el subconsciente porque pudo tener un hijo y no lo tuvo. Y que además esto puede repercutir para que cuando quisiera tener el hijo, no poderlo tener.
Según datos del Ministerio de Salud, entre el 2012 y el 2014, la tasa de aborto en la población entre 15 y 19 años fueron las más altas del país.
Una actividad quirúrgica que puede costarle que no tenga hijos más nunca. El medio familiar se traumatiza, se altera con esas decisiones. Y más aún cuando la hija no confía en su mamá y su mamá se sorprende porque no sabía que la hija tenía un embarazo y que se lo iba a interrumpir. Todavía eso es peor.
Reportamos desde La Habana, Cuba, Leonel Rodríguez, Oscar Alejandro y Weiner Martínez de Hablemos Press para Martí Noticias.
Los presidentes de Venezuela y Colombia se reunirán este jueves para evaluar la situación de la frontera. El encuentro entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se llevará a cabo en Puerto Ordaz, en Venezuela. Los mandatarios abordarán temas relacionados con la frontera en común, cerrada desde agosto del pasado año, por decisión del gobierno de Venezuela. También la semana pasada, los cancilleres de ambos países se reunieron para tratar el mismo tema. Y la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos Argentina, Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ejerció este miércoles su derecho a no declarar ante un juez que investiga un caso de presunto fraude al Estado. El juez Marcelo Martínez de Giorgi acudió a la sede de Madres de Plaza de Mayo para tomar la declaración indagatoria, pero de Bonafini, tal y como ya había anticipado, se negó a contestar las preguntas del magistrado. Y hasta aquí las informaciones.
ojos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es viernes, ya se está secando el viernes.
¡Qué bueno!
Ay, sí, sí, ya está ahí, ya está ahí.
Chica, bueno, ya se te está pegando la siempre onda mía del corretaje para el fin de semana.
Bueno, el que tiene muchachos me entiende perfectamente.
Pero si los fines de semana la mujer que tiene muchachos también tiene que trabajar,
sí,
chica.
Mija.
Depende.
Ay, amiga. Bueno, amiga, usted no coja lucha. Estamos en jueves. Y si quiere trabajar el fin de semana, trabaja. Y si no, cuelga los guantes y dice aquí no voy a hacer nada. Vayan a ver si inventan quién cocina, quién recoge, porque este fin de semana me toca a mí. Y se acabó.
Bueno, y le vamos a dar los buenos días a nuestro grupo de apoyo. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Danilo Fuentes, buenos días, que ha estado aquí esta semana con nosotras. Y en la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, vamos a dedicarle unos minutitos del programa a las Olimpiadas, ¿verdad? Las mujeres árabes están echando para adelante, ellas que usualmente tienen bastante problema con competir, porque a veces tienen que competir con velo y no las dejan, o no las dejan practicar su deporte, entrenarse en sus países. Bueno, pues la esgrimista tunecina Inés Boubakri es la primera africana en ganar una medalla en toda la historia de la esgrima olímpica. Y ella dedicó ayer miércoles su medalla de bronce a la mujer tunecina, a la mujer árabe, y como dijo ella, que existe y tiene su lugar en la sociedad. En un día histórico para las mujeres árabes que compiten en Río, Boubakri derrotó a la rusa Aida Shaniava en la final de consolación de espada individual. Ella dijo, esta es una medalla histórica para Túnez. Ella tiene 27 años. Ella dijo, espero que este sea un mensaje para todos los tunecinos, especialmente nuestros jóvenes, todas las mujeres de Túnez y la mujer árabe. Un mensaje que dice que debes creer que las mujeres existen y tienen su lugar en la sociedad. En este quinto día de competencia en los Juegos de Río, también la joven pesista egipcia Sara Ahmed, que tiene 18 años, también se ganó una medalla de bronce en la categoría de 69 kilos de halterofilia. No me pregunten qué es eso porque yo no sé.
La halterofilia no es lo que suben las
pesas. No tengo la menor idea.
Esa es la competencia, sí.
Pero bueno, lo que importa es que esta fue la primera medalla para una mujer de su país, de Egipto. Ahmed compitió con su velo, levantó 255 kilos y dijo que ella espera que su medalla abra el camino para otras atletas egipcias. Así que qué bueno que estas mujeres están obteniendo estos logros a pesar de todas las dificultades que a veces se enfrentan para poder entrenarse. Y bueno, siguiendo con el tema olímpico, parece que hay muchas supersticiones en lo que respecta
a... ¿Quién se creería, verdad? Que no sé. Uno dice, bueno, sí, pueden tener supersticiones, pero las esconden. Bueno, amiga, dicen, oigan, que el supermedallista Michael Phelps tiene un ritual antes de subirse a la parrilla de salida. Y uno diría, bueno, un hombre que debe estar seguro con tantas medallas. Bueno, pues él gira los brazos 3 veces antes de una carrera. Si no lo hace, no se tira. Bueno, como verán, las cosas son curiosas en esta cosa de rituales que han desplegado los deportistas olímpicos a lo largo de todos estos años. Y ahora sacaron una lista de supersticiones. Por ejemplo, la primera es la de los jorobados. El entrenador del equipo femenino olímpico de voleibol, que es un brasileño que se llama José Roberto Guimerae, uh-huh, es un caso extremo de superstición. Dice que él, que es un ganador de 3 oros olímpicos para Brasil, y él cree que los jorobados le dan buena suerte.
Los jorobados.
Los jorobados, sí. Él atribuye su buena suerte que tuvo hace más de 20 años el oro olímpico que logró por el equipo masculino de béisbol en Barcelona, haberle tocado la joruba a un camarero que le atendió en un restaurante cuando iba al encuentro. Uh-huh. Y no solo eso, también atribuye la victoria del equipo de voleibol femenino en la final contra Estados Unidos en el 2012 al haberse topado por casualidad con un voluntario que era jorobado y que se le acercó a él a llevarle algo antes del partido.
O sea, las muchachas no ganaron por su talento, sino no, porque él tocó un jorobado. Ay, no, eso no me gusta.
Ya está, bueno, buscando uno ahora.
Sí, imagínate, tiene que estar buscando jorobado.
El problema es que se tiene que aparecer, porque si no pone allí un cargabate jorobado. No, se le tiene que aparecer. Entonces está también la superstición de las medias mojadas. Digo yo, media mojada, no les dará catarro. Bueno, parece extraña esta manía, amiga. Bueno, pues mire, son un ritual que tiene la ciclista británica Laura Todd, que es campeona olímpica en Londres. Tiene la extraña costumbre de correr con los calcetines mojados.
Ay, qué incómodo.
Bueno, ella vino ahora y se cubre los pies con una toalla húmeda antes de ponerse los zapatos para correr, para quedarse con las medias mojadas, porque ganó una vez una carrera compitiendo accidentalmente con los zapatos, las medias mojadas, y ella dice que puede ser lo que le ayudó a ganar. Está la sal. Bueno, los rituales con la sal, ustedes saben que para las supersticiones hay mucho. Hay un jinete japonés que se llama Yohaki Oiwa, que él tira sal, pero no se la tira arriba, en la parrilla de salida, en la puerta de salida. Ajá. Y al caballo también arriba antes de la carrera. Él como que sale al piso y sale al caballo, se encarama y va a competir.
Sal con todo el mundo.
Ah. El dedo. No ha pasado desapercibido el curioso gesto de un nadador canadiense que se llama Xanto Condorelli, que antes de saltar a la piscina para competir los 100 metros al estilo libre, él no salta al agua si no le ha mostrado antes el dedo anular a su padre.
El dedo anular.
Así, bueno, levanten el dedo para que vean así. Él ha explicado que el ritual comenzó hace muchos años, cuando era muy jovencito, y solía sentirse inseguro porque era muy bajito y sus compañeros todos eran muy altos. Su padre le recomendó que se concentrara en nadar como ningún otro, sin importarle lo que dijesen los demás. Y de ahí, él saca el dedo y ese es el gesto. Aún continuó buscando a su padre ante el público antes de la carrera y saludándole, aunque ahora dice que lo hace más sutilmente, después que tuviera que disculparse tras una competencia cuando fue su gesto, que no es muy diplomático, captado por una cámara de selección.
Pero es el anular, así mismo. El del medio es el que es el problema. Bueno,
pero parece que él hace así, los otros y saca el anular y parece, tú me entiendes, que está sacando el dedo del medio.
Sí.
El colmo. En las mujeres están los peinados. Los peinados de las jugadoras de hockey, dice que es una cosa que son ellas supersticiosas. Laura Unsworth, que es miembro del equipo de hockey de Inglaterra, asegura que muchas de sus compañeras de equipo creen que ciertos rituales influyen en los resultados. Y eso incluye en los peinados. En un torneo internacional hace poco, una compañera del equipo les prohibió a todas alisarse el pelo antes del partido, después de una derrota, cuando varias de ellas se hicieron la creatina.
¡Ay, Dios! Sí. O sea, que ahí con el pelo rizadito.
Los peluches. En las Olimpiadas, que apenas 2004, miren desde cuando, hubo una acompañante constante entre las mujeres del equipo olímpico alemán. un osito de peluche que creían le traía buena suerte, y cuando ganó el salto de longitud en Pekín el 2008, la atleta brasileña confesó que llevaba siempre en su mochila un peluche que era, ella le llamaba León. Y ahora, en el 16, hay una atleta australiana de rugby, Evalina Pelite, que no se separó de su canguro de peluche, incluso cuando se sentaba a comer, ella andaba con el peluche. Pero la que más me llamó a mí la atención fue la de la ropa interior. La levantadora de pesa norteamericana Morgan King tiene una extraña costumbre relacionada con la ropa interior, amigas. Ella usa el mismo bloomer y el mismo par de media desde que empezó a competir en competiciones internacionales. Ella después parece que llega a la casa, lo guarda.
Sí, lo lava y lo guarda. Y ahora, hasta la próxima competencia.
Ahora es el que usa durante todo el tiempo.
Bueno.
Algún día se le va a romper.
Bueno, ella dirá para la competencia, pero primero lo lavará por las noches y lo colgará, ¿no?
Tú sabes que lo más importante de todo eso que tú has dicho es ver hasta cuándo llega y hasta cuánto llega la mente del ser humano.
¿Has visto? Uh-huh.
¿Cuánto es capaz uno de pensar que por X cosa, claro, la vida te va a sonreír un poquito más o te va a sonreír un poquito menos? Eso es.
Lo que pasa es que estás quitándole confianza a tu habilidad. Cuando tú piensas que es por el panty o por el peluche o por el jorobado, le quitas confianza a tu...
¿Tú sabes lo que es salir uno de donde esté, en la habitación donde esté, con el paquete sal? Chan, 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 con sus botas, competir en equitación y llegar adelante de todo el mundo a tirar sal allí donde va a salir el caballo, empacharle sal al caballo.
Bueno. O si no me pongo tal media de tal color, no voy a ganar.
O estar antes de competir, que bueno, eso tal vez la humedad, el frío le ayuda, pero con los pies envueltos en toallas, empapadas en agua, para que se le mojen las medias, para salir a
qué
competir.
Incómodo.
Vaya, no. Lo que tú dices, la mente humana es...
¿Hasta dónde llega?
Hasta dónde llega.
Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablemos de una mujer que tiene un trabajo bien interesante. Es un trabajo único, porque ella es la única que lo hace. Y ella está al lado de millones y millones y millones de personas, incluyéndome a mí, y creo que incluyendo a Exilda también, todos los días. ¿Por qué? Porque esta señora es la voz de esa asistenta virtual que viene en todo teléfono de la Apple, el llamado iPhone. Y esa asistente virtual se llama Siri. Y esta señora es la voz de Siri.
Y se llama Susan Bennett. ¿Y cómo Susan Bennett llegó a ser la voz de Siri? Yo me río mucho porque mi hija solo le pregunta a Siri una sola cosa y le encanta.
Ajá.
La canción esa, What the Fox Say, que dice el zorro.
What did the fox say?
Sí, esa que
dijo la zorra.
Y eso, cuando tú lo escuchas en la voz de Siri, es para, te dan ataques de risa.
Ah, porque ella le contesta lo que ella dice la canción.
Ella contesta el pedazo de la canción.
¿Y se lo canta desafinado o afinado?
No, a su manera, pero es cómico.
Sí, hablado.
Sí, pero es comiquísimo. Igual que mi hija le pregunta, ¿tú me puedes cantar una canción? Y ella responde, no, yo mejor te dejo a ti que cantes porque esa no es mi habilidad. Bueno, comiquísimo.
Bueno, tú sabes que una vez mi hijo, solamente para de broma, le dijo, Siri, ¿dónde puedo esconder un cadáver? Y tú sabes que Siri le dio el mapa con los vertederos municipales, los vertederos donde va la basura de la ciudad. Le dio el mapa con dos vertederos municipales.
Pero pensar que un cadáver puede ser de un pajarito muerto.
No, ya eso
de un
estaba.
Perro.
Oh, macabro.
En la voz de un niño que tú vas a esperar un cadáver.
Bueno, imagínate.
Oye, es tétrico.
Ella responde cada cosa que para qué. Bueno, Susan Bennett fue la primera encarnación de esta asistente virtual que hoy tiene varias versiones en varios idiomas y acento. Ella dice que su vida como una máquina comenzó muy joven y que Al principio le chocaba, pero que ya está acostumbrada a escuchar su voz en aeropuertos, en cajeros automáticos, en dispositivos de orientación, los GPS, los GPS, uh-huh. como le dicen en Cuba. El don de la ubicuidad puede que sea el suyo, más aún cuando es la voz de Siri, como les dije, el asistente virtual de Apple para Norteamérica. A decir verdad, Siri es un sistema con una multiplicidad de caras, con un desorden de personalidad hecho por diseño, y Bennett encarna la herramienta para el inglés de Estados Unidos y Canadá, pero yo no sabía que hay uno en el Reino Unido que se llama John Briggs, uh-huh. y hay otra mujer que se llama Karen Jacobsen, que es la que lo hace para Australia.
Claro, con el acento australiano.
Con el acento australiano, uh-huh. pero fíjense, es todo un negocio.
Sí.
Bennett es particularmente importante en esto que le dicen la esquizofrenia corporativa, pues fue la primera persona en darle voz a una herramienta que para su momento parecía innovadora. Ella es profesional de doblaje. Ella lo que hace es doblar personajes. Y grabó toda la personalidad de Siri durante julio de 2005, dice, en sesiones diarias de varias horas en las que monótonamente interpretó una vasta cantidad de palabras y sonidos en un proceso conocido como concatenación. Después fueron incorporados para proveer el asistente virtual de cierta especie de personalidad, porque cuando tú le preguntas, ella no suena como un robot así tan...
No.
Tiene a veces uh-huh. su matiz, ¿no? Es como...
Aparte que tiene sentido del humor. A veces tú le preguntas sí. cosas y te contesta. Yo una vez le dije, porque tú le puedes decir, si tú estás manejando, por ejemplo, tú le puedes decir, llama a Vicky. Y ella llama a Vicky porque está en tus
está
contactos.
Ahí, sí.
Y le dije yo una vez, llama a mami. Y me dice, yo no sé quién es tu mamá. porque es que en mis contactos yo no tengo a mi mamá. Como mami. La tengo como contacto de emergencia. Mm. No, por si yo tuviera una emergencia, pues que ahí hay un contacto de emergencia, no está bajo mami. Y me dijo, yo no sé quién es tu mamá.
Sí, es cómico.
O sea, el sistema yo lo encuentro increíble.
Amigas, para que vean cómo va el mundo, para que sepan cuando algún día llegue la tecnología a esa isla querida. Bueno, Siri comenzó a funcionar en el 2011, pero ella nunca supo que su voz era utilizada para esto.
¿Ah, no?
Escuchen esto. Se enteró cuando un amigo, quien también es actor de doblaje, le envió una respuesta de Siri por correo preguntándole, ¿eres tú?
Uh-huh.
Y entonces lo mismo le sucedió a las dos personas que están haciendo esto en los diferentes países.
Uh-huh.
Todos grabaron audios para el proceso de concatenación que una vez fueron vendidos a Apple. Ella dice que la verdad se asustó mucho cuando descubrió que esa era su voz.
¿Tú te imaginas?
Que cuando se escuchaba, por ejemplo, uh-huh. en los aeropuertos, que cuando ella se escuchó la primera vez así diciendo, gracias por usar Delta Airlines, ella brincó y dijo,
adiós,
soy yo, y qué yo hago ahí, por qué mi voz está ahí, y que después pues conoció uh-huh. que sí, que ella era la voz original de Siri.
Ahora, mi pregunta es, ¿le pagaron lo que le deben pagar por ser quien es, o le pagaron bien poquito y después se lo vendieron a Apple?
A ellos les pagaron por lo que hicieron originalmente como la labor de concatenación. Les pagaron por esas horas que ellos grabaron uh-huh. sin saber que era para un dispositivo
Exacto.
como esto. A partir de ahora no les han pagado
ni un centavo
más uh-huh. por un sistema que es global. ¿Se imagina
no
si
hay,
comienza?
No hay royalties, como le llaman a eso.
¿Se imagina si le empiezan a pagar a esta gente por uh-huh. todo el uso que ha tenido la voz de Siri?
Y los años.
Los años de los años desde que comenzó. Bueno, ella dice que una de las personas que hizo la voz de Siri fue despedida del trabajo, pues su empleador consideraba que Apple era su competencia. Su voz le daba vida al iPhone y por eso perdió su empleo. Uno de los que hizo también el doblaje con ella, que lo utilizaron en algún momento para ser también la voz de Siri. Pues el empleador de esta persona lo botó y le dijo que no, que si estaba trabajando para Apple, pues era una competencia y no lo quería ir. Y lo más duro es lo que ella dice, que después de haber hecho esto, después de haberse escuchado en tantos lugares, en aeropuertos, que los amigos le dicen, mira lo que tú respondiste, mira lo que tú me estás respondiendo hoy, a ella no le han dado un centavo más.
Bueno, ahora yo me pregunto, la magia es de los técnicos que cogen la voz de ella.
Pero ella puso su voz.
La modulan y entonces utilizan las preguntas para dar una respuesta, pero tal vez ella nunca dijo bienvenido al aeropuerto, no sé qué, o quieran ustedes coger Delta. Es la magia del técnico que está haciendo eso.
Pero a ella le dieron una serie de frases, de palabras.
Claro, para leer.
Para leer, y es tu voz. Le pagan solamente por el proceso de grabar la frase.
Probablemente le pagaron las horas por las que estuvo, pero como eso se usa, como se usa y constantemente, pero y estén millones de teléfonos, a ella se le debería pagar también por eso. Es como, por ejemplo, cuando tú haces un comercial, a ti te pagan por ese comercial, pero hay muchas personas que si ese comercial todavía lo están dando 3-4 años después, todavía están cobrando
algo.
En inglés se llama un royalty, no me acuerdo de la palabra en español.
En Cuba es como el derecho de autor por una canción, por algo que se está escuchando mucho.
Que cada vez que se usa,
que cada vez que se usa, te tienen que pagar algo.
Sí, pero ya estuviste en Cuba, te tienen. Pero hasta hace poco fue que empezaron a pagar.
Sí, hace poco. Tú sabes, cuando yo trabajaba en la radio, pues te daban unas hojas donde tú tenías que poner el nombre de la canción que tú ponías en tu programa y quién era el autor, y de ahí, bueno, le daban algo al autor de esa canción, sí. Así que ella, sí, pobrecita Susan Bennett, es Siri, pero no tienes plata.
Bueno, yo de vez en cuando me peleo con Siri,
Susan afloja con las porque cosas que dices a veces.
Lo que pasa es que a veces, y eso han hecho muchos videos de broma de esto, Siri a veces no entiende tu acento.
No.
Tú le preguntas una cosa, no, pues estás pronto, yo hablo con Siri en inglés, y por el acento, entonces Siri te contesta una cosa totalmente diferente, es como que Siri, chica, no, eso no es lo que te estoy preguntando. Pero en fin, nos vamos a la pausa, regresamos, no se vayan.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
Y es americano.
Eso no es verdad.
Se use.
Caballero, no sople.
Oye, esta es la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Major Lazer junto a Justin Bieber. Jessica Jiménez trae al Eurosatélite lo más sonado de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escriben desde Remedios en Villa Clara. Y en el flashback recordamos el éxito de Nico and Vince, que se ubicaba en la cima de Interferencia hace 2 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy jueves, día de tecnología, de ciencia, de medicina y de toda cosa científica, ¿quién mejor que mi primo Albertico Einstein, el científico alemán? Él dijo, sin matemáticas no se penetra hasta el fondo de la filosofía. Sin filosofía no se llega al fondo de las matemáticas. Sin las dos, no se ve el fondo de nada.
Okay.
¡Qué profundo!
Sí.
Y qué alocado.
Y el lío es comerte las matemáticas.
Sin matemáticas no se penetra hasta el fondo de la filosofía. Sin la filosofía no se llega al fondo de las matemáticas. Y sin las dos no se ve el fondo de nada.
Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, hoy tu optimismo te lleva a verlo todo color de rosa y esto te puede ocasionar problemas. Una persona a la que consideras especial te lleva a aceptar una dura realidad. Los solteros pueden estar involucrados en una relación algo inestable y pueden pasar por un momento decisivo. Hoy vas a ver si sigues o no con esta pareja. Los números de suerte, el 15, el 12 y el número 2. Tauro, es importante que pidas ahora la cooperación de aquellos que dependen de ti para que no toda la responsabilidad caiga sobre tus hombros. Lo principal en estos momentos es tu profesión. Luego verás cómo se acomodan las cosas según tus logros y oportunidades. Los números de suerte para Tauro, el 9, el 17 y el 21. Géminis, todo lo que tenga que ver con ayudar o beneficiar a los demás se te devolverá por partida doble. Tus amigos o personas claves en alguna organización pueden ser de mucha ayuda a la hora de avanzar en lo profesional o financiero. Tienes mucha confianza, Géminis, y tus pasos hoy serán muy acertados. Los números de suerte, el 5, el 22 y el número 10. Cáncer. Escucha bien, Cáncer, hay buenas oportunidades en tu camino, pero se impone que no te lances a ciegas y estudies bien el terreno que tú estás pisando. Si te hacen una oferta fabulosa, no la rechaces, pero ten mucha, mucha cautela antes de aceptarla. Busca y lee bien los documentos para que te protejas del engaño. Los números de suerte para Cáncer, el 15, el 27 y el número 40.
Leo. Es tiempo de evaluar y enmendar. Las estrellas te recomiendan hacer una lista de tus pasadas experiencias para que así puedas ver dónde te equivocaste y dónde tuviste éxito. Es bueno mirar hacia atrás para ver cómo podemos seguir hacia nuestro futuro sin cometer los mismos errores. Números de suerte, el 8, el 44 y el 17. Virgo, continúan los cambios en tu hogar y en tu círculo familiar. Es importante vigilar tu estado emocional, ya que puedes salirse de balance cuando te ves incapaz de controlar alguna situación de transición o de ajuste. Muy pronto tendrás un periodo de mucha satisfacción y tranquilidad. Números de suerte, el 3, el 21 y el 5. Libra, según veas, así te sentirás. Cuida de tu apariencia y de tu personalidad, porque brillarás como nunca antes. Tu autoestima continúa fortaleciéndose y ahora estás más seguro de lo que quieres y hacia dónde vas. Los que no estén de acuerdo con tus planes tendrán que acomodarse y salirse de tu camino. Números de suerte, el 47, el 1 y el 2. Escorpión, ha llegado el momento de madurar y de tomar responsabilidad. Estarás muy propenso hoy a caer en las redes del amor sin pensar en las consecuencias. Ve poco a poco, tómate tu tiempo y analiza si de verdad te conviene. Si tienes pareja, tu relación se pone a prueba una vez más. Números de suerte, el 7, el 10 y el 25.
Continuamos con Sagitario. Se impone tener paciencia con aquellas personas que se interpongan en tus planes y esto será un reto para ti, Sagitario. Tu energía y vitalidad se incrementan. Es recomendable que no hagas nada con prisa. Tómate tu tiempo. Puede haber accidentes o errores por falta de control o por prisa. Los números de suerte de Sagitario son el 14, el 7 y el 5. Capricornio, protege tu dinero. Las decisiones financieras de tu pareja pueden alterar tu vida y tu relación. Es recomendable que puedan llegar a un acuerdo sin que tú tengas que sacrificar tus metas o tus objetivos personales. Coopera y pon de tu parte para llegar a términos razonables. Los números de suerte de Capricornio son el 16, el 22 y el 43. Acuario, sigue estudiando y expandiendo tu mente. Esta es la fuente de tu futuro. El uso de los medios modernos de comunicación será muy beneficioso en estos momentos para conseguir tus objetivos. Tu palabra es fuerte y efectiva, y si sabes usarla correctamente, podrás tener éxito. Los números de suerte de Acuario son el 1, el 46 y el 30. Y por último, Piscis. Revisa con más detenimiento cualquier transacción de dinero y los planes para viajar, ya que se podrían presentar contratiempos y demoras. Presta también atención a tu familia, amigos y compañeros de trabajo. A ti te gustará servir a los demás y ahora tendrás la oportunidad de hacerlo. Los números de suerte de Piscis son el 2, el 51 y el 27. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 470. El de la mañana fue 881. El pick 4 de la noche, 9541. Y el de la mañana, 0292. Así que ya todo el mundo cumplido. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Olimpiadas.
Sí, pero ahora es de la moda y la Olimpiada.
La moda y la Olimpiada.
Sí, porque todo cambia y también cambian los trajes de las deportistas. Ya son 120 años de Olimpiada. Uh-huh. Oye, 120 años de Juegos Olímpicos se dice fácil.
Tú sabes que dicen que el traje que llevan las muchachas de la gimnasia de aquí de Estados Unidos, del equipo de gimnasia, cuesta más cada uno que un vestido de novia.
Mira, sí, porque están llenos de estos cristalitos que le dicen Swarovski.
Así que ya saben, pueden casarse con...
Bueno, amigas, la moda de la mujer en su ropa en la calle ha cambiado y ustedes saben que fuimos de los trajes que se arrastraban ahora a veces a que la gente se gasta nada más que 2 centímetros para ponerse una sayita. Y también en la moda deportiva se ha cambiado. Desde el principio del siglo XX es lo que vamos a ver aquí y hasta la actualidad la forma de vestir se ha modificado considerablemente. Desde ya cuando Charlotte Cooper se convirtió en la primera campeona olímpica, la primera mujer campeona olímpica, al ganar la medalla de oro para Inglaterra en el doble mixto, eso fue en 1900, la indumentaria de su deporte, que ella era tenista, ha pasado por varias transformaciones, al igual que lo que usaban, que usaban sombreros, zapatos, yo no sé, hacían deporte con una cantidad de trapos y cosas que debía ser incómodo. En el 19 el tenis era un deporte preeminentemente femenino, practicado por las mujeres solas de la clase alta, llevaban un traje de falda muy larga, todo de color blanco, y ellos decían que era para mantener su pudor y de paso disimular las posibles manchas de sudor provocadas por el ejercicio. La falda se acortó en los años 20, adoptándose a la moda popular, los años locos, pero fue a nivel de por arrodilla. Con el corte por la cintura y los cuellos redondos, el uniforme recordará el vestuario de las dominadas, que les dijeron flipper, aquellas jóvenes que decidieron en aquellos momentos vestirse, maquillarse y cortarse el pelo que le decían a la garzón, como si fuera un hombre.
Cortito, sí.
Bueno, ellas empezaron a hacer lo que les daba la gana, pero fueron las primeras mujeres liberadas del siglo. Aunque llegó la Primera Guerra Mundial y la crisis acabó con todas sus posiciones rupturistas. En los años 80, ya más para acá, empezaron a aparecer los grandes cambios. Los colores como adorno de los trajes, que muchos en aquella época eran blancos, pero ya tenían adorno. Las faldas eran cortas y cortas, más cortas que nunca. Y las deportistas ya se sentían libres en sus movimientos. El blanco se olvidó y prevalecieron los colores llamativos y brillantes, elaborados por grandes corporaciones deportivas que aprovecharon el éxito del deporte para hacerse con el mercado. Por ejemplo, Serena Williams se convirtió en aquellos momentos en una de las grandes representantes de Nike, que triunfó junto a su hermana Venus en la medalla de oro en Londres. En disciplina del atletismo, como el salto alto con garrocha, la ropa se convirtió en corta y ajustada, porque en los años 60 y 70 eran como unos chorcitos más largos y un poquito abombachados. Y para evitar el contacto con el listón, las competidoras fueron las que adoptaron este tipo de ropa cortica y bien ajustada. Ellas pidieron que tenía que ser así. Los trajes de baño que se utilizan en natación también cambiaron. Quizás eran las más diferentes y las más curiosas en aquella época. Acuérdense que eran trajes de una pieza larga que parecía... como si fuera un traje de bailarina, pero que se llegaba casi hasta a media, casi encima de la rodilla. Y hace unos años la Federación Internacional de Natación prohibió trajes de alta tecnología de poliuretano porque decían que cubrían todo el cuerpo y les permitía flotar. Ahora las piezas son cortas y son más cómodas para las nadadoras. En el ciclismo se ven también cambios. La vestimenta de 100 años atrás parecía común y corriente. Después, en los años 60 y 70 y 80, era como un mono de deporte. Ahora, en la actualidad, parecen ropa sacada del futuro. Son trajes totalmente ajustados al cuerpo, metálicos, de colores brillantes, y le ponen un casco aerodinámico que parece que sacado de una película del siglo, no sé... 15.930.
De ciencia ficción.
De ciencia ficción. En los Juegos de Río, la mayoría de las voleibolistas han optado por el bikini. Están jugando algunas con bikini, pero hay cambios también. Por ejemplo, las jugadoras egipcias han tenido la posibilidad de romper el reglamento. Está la modificación por parte de la Federación Internacional, que muchos dicen que era un paso necesario para que las deportistas pudieran participar con hijab. Según un artículo de la Carta Olímpica, corresponde a la Federación establecer y aplicar las reglas relativas a la práctica de sus respectivos deportes y velar por su aplicación. Y como ha habido tanta presión porque hay mujeres deportistas del mundo islámico, porque no iban a participar, ya pueden hacerlo con hijab. Está una norteamericana musulmana que se llama Ibtiyab Muhammad, que es una maestra con la espada. Ella, como les dije, americana, es la primera atleta en competir con hijab por los Estados Unidos. Y además tiene su propia línea de ropa especializada para mujeres de su religión, para que otras deportistas lo puedan utilizar. Pero la empresa es de ella, amiga. Ella es toda una emprendedora, además de deportista. Existe una disciplina que dicen que no ha cambiado su vestimenta y dice que viene desde el inicio de los tiempos, y es la equitación. Dicen que el diseño sigue siendo similar en todos los casos, porque es la bota alta, el pantalón ese que tiene las caderas abombachadas y el parche en la parte de atrás, la camisa, el corbatín, chaqueta y el bombín. Ahí sí todavía las deportistas no han podido cambiar. Yo creo que se ven bonitas, pero yo creo que debe ser caluroso e incómodo.
Sí, también.
Depende de dónde estés, ¿no? Depende de dónde sea esa olimpiada. Y bueno, claro, la gente se pone siempre a hablar de las modas de los Juegos Olímpicos, porque están primero los uniformes que usan los atletas cuando están en la ceremonia de inauguración, ¿no?
¿Dónde? Ay, que el de Cuba, el pulovito, ese está.
Ay, no me hablen del de Cuba, háblenme del de la isla de Toga.
De Tonga.
De Tonga.
¿Qué pasó con...? Ay, yo no,
el
yo
deportista no que fue de Tonga. ¿Tú
lo... Ah, bueno, ese fue faldita nada más.
Déjame mirarte.
Ay, embarrado en aceite de coco.
Déjame mirarte.
Él fue en traje típico.
Después dicen que yo...
Que a cualquiera le dan deseo de irse de vacaciones para Tonga, para ver una Tonga.
Porque él es una tonga de gusto, como decía el anuncio.
Para ver una Tonga de deportistas.
Bueno, él porque, bueno, yo creo que es él el que estaba con una faldita como de paja.
Sí,
y una coronita de flor en la cabeza.
Lleno de aceite de coco.
Sí, él fue bien típico.
Aceite de coco, porque dice que la faldita es algo típico de la isla.
Sí.
Y que cuando se ponen esa falda, pues hay que llenarse todo el cuerpo de aceite de coco. Yo sé que alguna de ustedes quería ir a echarle un poquito de aceite de coco.
Es que yo lo vi en un artículo sobre...
Y reconózcanlo.
Bueno, a los de China se los comieron, les dicen el equipo tomate y huevo, porque la mitad de los atletas tenían una chaqueta amarilla y la otra tenían la chaqueta colorada. Entonces le dicen el equipo del tomate y el huevo. Y los sudcoreanos porque tenían unas chaquetas anti-zika. Parece que a la ropa la trataron con algún tipo de químico y entonces ellos tenían disque ropa antizica. Pero muy mono, una chaquetita azul con la bandera de ellos, unos pantaloncitos blancos y unos sombreritos, ¿no? De lo más mono. Pero
hay un
equipo
que el traje olímpico fue hecho con materiales reciclables.
Ah, mire, se nos fue.
Las medallas también que se hicieron en Brasil. El escultor que la diseñó estaba dando la explicación y dice que sí, que su material es reciclable. Y me encantó. Las de las paralímpicos, sí, como compiten ciegos, tienen sonido. Y según la especificidad del deporte, así suena.
Qué
y
bien.
La diosa es una diosa brasilera.
Está
tiene
bueno.
Todo el andamiaje de la ropa griega, pero es una brasilera. La modelo es una brasilera.
Sí. Bueno, los españoles fueron de azul y rojo, los hombres chaqueta azul, pantalón rojo, las mujeres al revés, el amarillo parece que lo escondieron, no quisieron. Y bueno, los americanos fueron con uniformes que de nuevo fueron diseñados por Ralph Lauren, el famoso diseñador americano, pero la crítica fue que Ralph Lauren tiene, el logo es un jugador de polo, ¿no? El caballo, el jugador de polo. Pero la nueva moda de Ralph Lauren es hacer el logo como de unas 6 pulgadas de alto, ¿no?
Para que se vea.
¿Como 6? No 6, como 4 pulgadas de alto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba el logo de Ralph Lauren del mismo tamaño que el logo de la bandera estadounidense. Y la gente decía, pero espérate un momento, este no es el equipo Ralph Lauren, este es el equipo americano. ¿Por qué Ralph Lauren tiene que poner el abaratote ese ahí? Tú sabes que la gente decía lo debió haber disminuido, ¿no?
Claro.
Pero claro, todo el mundo hablaba de la chaqueta especial que llevó Michael Phelps, el tremendo nadador, que fue el que portó la bandera. Y entonces él tenía una chaqueta especial que se iluminaba y entonces atrás decía USA, ¿no? Una chaqueta.
Y también le criticaron ese traje porque la chaqueta cerraba y dejaba el pullover abajo y lo que tenía era las listas y dicen que estaban puestas de la forma de la bandera.
De la bandera
rusa.
Sí, eso también se lo criticaron al Ralph Lauren. Pero en fin. Y salió la foto, el equipo de ciclismo de Polonia, si no me equivoco. Tú sabes que los ciclistas se ponen unas camisitas apretadas, sí, y unos chorcitos apretados que usualmente le van como hasta las rodillas y eran todos blancos con una franja roja que nacía del cuello, va hacia abajo, hacia la zona de los genitales, y el rojo estaba alrededor de los genitales. Se parece que tenían un pene al revés. Es uno de los uniformes más espantosos y la gente, claro, muerta de la risa, porque está la foto del equipo de ciclismo, todos paraditos, uno al lado de, la, de los otros. Oh, esa frase parece un termómetro. Un termómetro colorado en el medio de no. Fatal.
¿Hay de todo en estos juegos?
Sí, hay mucha cosa bonita y mucha cosa fea. Pero en fin, bueno, vamos a irnos de los Juegos Olímpicos y vamos a tomar agua. Dicen siempre 8 vasos de agua. ¿Por qué? ¿Tenemos que tomarnos 8 vasos de agua?
Mira.
Bueno, dicen que sí.
Bueno,
dicen
que pues sí. Mira, hay investigaciones que están diciendo ahora que no. Ustedes saben, estos cabezones dicen, donde digo Diego, digo Diego. Bueno, el cuerpo es 60% de agua. Y te dicen, debes beber al menos 8 vasos de agua al día. También te dice tu médico, tu orina debe ser muy clara. ¿Le suenan estos mensajes?
Sí, Michelle. Especialmente lo de la orina.
Michelle
sí.
Está moviendo la cabeza.
Sí, porque te dicen que si la orina está muy oscura, quiere decir que estás deshidratado.
Está bien. Sí. Bueno, aunque te cueste creerlo, estas recomendaciones tienen poco respaldo científico según las últimas investigaciones. Al igual que la idea de que debes comer hacer cinco o seis comidas al día. Sí. Ese es otro tema. Pero ahora vamos a hablar del agua. Algunos estudios han hallado una mínima reducción de enfermedad cardiovascular en los que toman 5 o más vasos de agua diario. Bastante por debajo de las recomendaciones generales, y no hay información concluyente hasta ahora en cuanto al impacto de la ingesta de agua en varios tipos de cáncer. Múltiples estudios no han hallado beneficios en la salud del aumento de la ingesta de agua, y una revisada exhaustiva de muchos estudios relacionados con el tema concluye: no hay evidencia clara de los beneficios de aumentar la ingesta de agua. Reconociendo que no es lo mismo tener ausencia.
Claro, eso no quiere decir que no tomen agua.
Pero que no hay evidencia clara hasta ahora de por qué tomar obligatoriamente 8 vasos de agua. Empezando que cada persona es un cuerpo. Tu organismo no es el mismo que el mío, no es el mismo que el de mí.
No, y yo soy chiquita, otra persona es más grande.
Ahí viene todo eso. El cuerpo tiene un exquisito sensor de hidratación. El cuerpo te avisa cuando tú necesitas tomar agua.
Y se llama sed.
Asimismo, la recomendación de beber X vasos de agua al día promueve la idea de que tenemos entonces que ignorar los mensajes que me está mandando el cuerpo. Tienes que tomar agua y agua y agua. No tienes sed, no importa, sigue bebiendo porque no has llegado a tu cuota diaria. Sigue bebiendo porque no has llegado a los 8 vasos de agua. No te preocupes si tú tienes que ir cada 2 horas al baño. O si estás de viaje y tu vejiga te avisa que tienes que ir rapidito porque ya te has tomado los 8 vasos que te tocaban en el día. También esto, hablando de vejiga, de que la orina debe ser muy clara. Bueno, varios estudios no han hallado relación entre el color de la orina y el estado de tu cuerpo, el estado de tomar agua, más allá de que de la primera del día. Dicen que la primera del día sí debe ser clara, pero cuando va pasando el día, si ves algo muy raro, muy, muy raro, entonces preocúpate, pero si no, no estés revisando tu orina cada 5 minutos a ver si está muy clara. Bueno, no es recomendable tampoco beber mucha agua con la comida. El estómago necesita de un entorno ácido para que tú digieras la comida. Si tú lo inundas con agua, si tú comienzas a tomar agua, mucha, mucha agua, incluso antes de comenzar a comer, pues tus jugos gástricos disminuyen y disminuye tu capacidad de digerir la comida. Escuchen bien, si tienes problemas de digestión, reduce el líquido en la comida. La comida debería ser una fuente importante de agua. Los vegetales principalmente tienen agua, sí. Por lo tanto, si tú estás comiendo vegetales, ahí ya se va un vaso de agua, uh-huh, o dos vasos.
En la fruta hay agua también.
En la fruta, incluso la carne, pescado y huevos tienen un alto porcentaje de agua. Es decir, que si tú consumes todas estas cosas, frutas, vegetales, carne, pescado y huevos, tú también estás tomando agua, uh-huh, porque estos alimentos lo tienen. Si tú te estás tomando una sopa,
¿eso es agua?
¿Qué hiciste? Le echaste agua. Uh-huh. No agua a la sopa porque llegó Vicky a mi casa, ¿no?
Además, yo no tomo sopa.
No, pero como Mafalda.
Porque ella es guapa. Los guapos no toman sopa.
Ah, pues yo entonces no soy guapa porque a mí me encanta la sopa.
Así que, ¿beneficios de tomar agua? Muchísimo. Sí, es verdad que el cuerpo lo necesita, pero no hay beneficios en tomar demasiada agua. El veneno del agua está en las dosis. Si usted toma mucha agua, literalmente es posible que se intoxique con agua.
Y eso sí es posible. Ahora, para tú intoxicarte con agua, tienes que tomar muchísima agua. Pero sí existe. Hay gente que cuando está haciendo deporte toma agua y toma agua y toma agua y toma y se pasan.
Pero yo qué digo, ¿y cómo se ve uno que no está intoxicado con agua? ¿Te sale un rash? ¿Qué te pasa?
Yo creo que
llegas incluso a desmayarte, dicen.
Vamos a empezar que diluyes el potasio también.
A eso iba. Sí. Si tú estás tomando mucha agua, tú estás disminuyendo los niveles de sodio, mm-hmm, también en sangre, mm-hmm, y pueden producirse efectos negativos a largo plazo. Por ejemplo, fracturas óseas. Y, por ejemplo, el infarto del miocardio. Así que, mira, es bueno que tomes agua, mejora la función de tus riñones, te ayuda a eliminar toxinas, pero acuérdense que no hay un estudio específico que te dice así, toma 8 vasos de agua al día porque sí te va a ayudar. Si bebes más agua, te expones a más toxina, pero no lo vean como una obligación. Tomen agua, uh-huh, pero no lo vean como una obligación de tomarse esos 8 vasos de agua al día así a rajatabla.
Si tienes sed, tome agua.
Tu cuerpo te lo va a pedir. Tu cuerpo te está pidiendo agua. Dale agua y dale cerveza.
Bueno, esa última recomendación, no sé. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el
avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.